Hablaremos hoy de peludos de regalo.
Sí.
O sea, ya se sabe que los peludos de regalo son regalos indeseables.
Sí.
Y hoy nuestra charla versa sobre ese asunto. Bueno, los dioses griegos eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales o incluso a las regiones, a las ciudades, para lograr que sus habitantes los eligieran como dioses tutelares o los quisieran más. Para la misma razón, para el mismo...
Sí.
Tenía el mismo objetivo que uno cuando hace regalo, para que lo quieran.
Sí, 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 está bien.
Está queriendo comprar el afecto ajeno con regalos. Bueno, ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Posidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas. Atenea había inventado el aceite de oliva. Bueno, es un invento. El olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Posidón, celoso, que también aspiraba a hacerse venerar en aquella región, con un golpe de tridente hizo surgir, a modo de regalo, un lago salado en la Acrópolis de Atenas. Bueno, el resto de los dioses que habían sido elegidos como árbitros dieron su preferencia al olivo. No, es mejor regalo el olivo de Atenea que el lago salado de Posidón. Entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que no causaba ningún bien, en realidad lo contrario. Primer regalo, ahí están Jasón y la hechicera Medea, que estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro y pasar por Yolco, decidieron descansar en Corinto.
Sí.
Venían de vuelta. Después de conseguir el vellocino de oro, venían de vuelta ya casados. Dijeron, vamos a parar para descansar en Corinto. ¿Qué te parece, si nos detenemos ahí? El rey de aquel lugar era Creonte, y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era muy hermosa. Bueno, pasaron algún tiempito allí, hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin detenerse a considerar que Jasón ya estaba casado con Medea. Y Jasón, la verdad que también se había enamorado de esta muchacha y repudió a Medea de arriba abajo. Entonces le dijo al rey Creonte, al papá de la chica esta Glauce, que para completar el asunto desterrara a Medea, así no se ponía a jorobar.
Claro, claro.
Bueno. Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, Creonte. Medea debía irse de aquella región al día siguiente. Entonces, Medea, desesperada, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había jurado en otro tiempo fidelidad y todo lo que jura uno cuando se casa, ¿no? Y preparó su venganza. Agarró un vestido nupcial, lo impregnó de veneno, y como así también algunos adornitos y joyas, también los envenenó todo, y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Tan pronto Glauce se puso el vestido y los adornos, agarró fuego.
¿Se prendió fuego?
Se prendió fuego directamente. Y lo mismo ocurrió con el padre, que acudió en su auxilio. El rey Creonte dice, pará, fue a apagarla, no sé,
sí,
con un sifón o algo. Y también agarró fuego. Y ya que estaba, se incendió también el palacio. Vio cómo es el asunto. Se ve que el zangajol que le había puesto al vestido Medea era muy fuerte. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, que era otro regalo, pero este funcionaba mejor, regalo de su abuelo, el sol. El abuelo de Medea era el sol. Esos son abuelos. Sí. Mi abuelo, por ejemplo, era maquinista. Bien. Alguien tiene todo el sol, puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendie. En fin. De todos modos, hay que ser medio pavo, discúlpeme, para ponerse justamente el vestido que te acaba de regalar la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio.
Claro.
Esa es una viveza que una chica tiene que tener. Bueno, yo novia no me lo pongo ni mamada. Otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Policrite, que era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. Yo he estado por ahí.
¿Por dónde es?
Es en Sicilia.
Ah.
Bueno, parece que en el curso de una guerra entre los habitantes de aquella región y los de Mileto, esta Policrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Los que viven en Mileto se llaman Milesios. Bueno, y este muchacho se llamaba Diogneto.
Señor,
¿qué
por
hace,
favor?
Diogneto? Bueno, agáchese que vienen los indios.
Sí.
Bueno, muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, de esta chica, la Policrite. ¿Cómo suele ocurrir? Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y en realidad vino a ocurrir que Diogneto hacía lo que Policrite quería. Diogneto aquí, Diogneto allá. Ella le daba una orden y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Policrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Bueno, era como se notará, épocas muy sencillas.
Sí, claro.
No es como ahora. La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura, ¿no? Imagínense a Donald Trump mandándole una docena de pasteles a Putin.
Sí, ahora se los manda.
Sí,
a Xi Jinping no se los manda.
El caso es que Diogneto aceptó la idea y Policrite comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio valiéndose de aquellos pasteles. Metió unos papelitos, unas tablitas dentro de aquellas confituras,
sí,
dándole datos que eran importantes para la guerra. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o por lo menos a las tablitas, que era lo que verdaderamente importaba, ¿no? Ya que bien podría acceder al pastel, no percatarse de la presencia de tablitas y comérsela,
sí,
mezclada con el dulce de membrillo, vio cómo es uno. Bueno, no sucedió de este modo, y el hermano de Policrite conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa. Bueno, ventajosa para el hermano de Policrite. Nótese que no digo dos veces de la misma manera. Digo Policrite, Policrite.
Sí, es verdad.
Sí, sí. Y a veces Policrite. Policrite era el verdulero de Baigorri. Bueno. A ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Y Policrite fue objeto de grandes honores. Pero, al regresar a su patria, recuérdese que estaba prisionera, al regresar a su patria, recibió tantos regalos, la cargaron con tantas coronas, que murió ahogada por el peso de estos obsequios. De ahí, otra vez, el destino tramposo de los griegos. Siempre hay algo que no calculaste. Bueno. Parece que la enterraron en el lugar mismo en que se murió, para no andar con traslado.
Sí, que estaba...
Mucho regalo, pero ahí donde lo encontraron, hicieron un hoyo y la enterraron. Digo yo. Lo mismo tiempo que le hicieron los regalos. Bueno. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, Rómulo, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Le dijo, mirá, dice, custodiame el Capitolio, que no entre nadie. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tacio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Y Tarpeya lo vio al tipo este y se enamoró de él. ¿Vio lo que pasa cuando uno es lindo?
Bueno, sí, bueno, sí.
Te ve la mina, chao, se enamoró. Lo vio a Tacio, se enamoró. Y merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tacio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Entregarle el lugar cuya custodia se le había encomendado. Una traición. Le dijo, mirá, Tacio, soy una chica romana, etc. Justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Casate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tacio aceptó y la muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con todos los soldados. Pero el asunto no terminó bien, como ya estamos sospechando.
Sí, algo va a pasar.
Hasta ahora terminan todas mal.
Le cae ahora todo el techo encima a todos.
Bueno, Tarpeya le pidió a Tacio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. Se trataba de unas joyas de oro. Pero a Tacio no le gustó el pedido, le molestó. Era un hombre de mal carácter, Tacio. Y también le disgustó principalmente la traición de aquella muchacha. Más dice, si esta traición así a su pueblo,
claro, lo que me espera a mí,
dijo el tipo. Entonces simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda y la mandó a aplastar bajo el peso de los escudos. Era malo también.
Sí, sí.
Son todos malos.
Todos malos son.
Ahora,
son todos
malos, señor. Parece una época peor que esta.
Le regalan el Capitolio y no... Y el tipo...
Claro. Bueno, era un hombre muy cruel y este amor que sintió esta chica Tarpeya fue un amor equivocado, ¿no? Bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia en la desembocadura del río Estrimón. Fue arrojado, quiere decir que las mareas, las corrientes, lo dejaron ahí. Y allí lo encontró el rey Fileo. Y este rey tenía una hija, Filis. Filis Morris.
No, otra debe ser.
Bueno. Que se enamoró de Acamante y quiso casarse con él. Ay, acomodé en el lugar.
Sí, qué
acá te enamoran del tipo y ya se quieren casar. Nada de salgamos, vamos al cine, no. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que después podía reunirse con ella definitivamente. Pero la verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante... quiso salir rajando lo antes posible. Filis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido, Acamante, un cofrecito. Y le dijo que lo abriera recién cuando perdiera toda esperanza de volver a su lado. No. ¿Cómo? Dijo Acamante, ¿cómo? Vos dices, haceme caso a mí. Cuando pierdas toda esperanza de volver a mi lado, recién abrí el cofrecito.
Oh, pero uno no sabe bien cuándo es eso.
Claro. Buah, Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses, pero Acamante naturalmente no volvió. Phyllis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó.
¡No!
Ahora, Acamante se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, ahí lo más tranquilo. Un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito. Aquel cofrecito que Phyllis Morris le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, que lo abriera solo cuando estuviera seguro de que jamás volvería a ella. Indiferente, ¿eh?, como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió. Dice, lo voy a abrir, si total, no la voy a ver más, mira si me... Y salió del cofre.
No.
Un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Porque es raro, ¿eh? ¿Sabía ya Phyllis que
sí,
el cofre contenía un espectro espantoso?
Sí.
Y seguro. Ahora, el contenido del cofre, evidentemente mágico, ya que un espectro no es, por cierto, claro, medio kilo de pan. Un espectro es algo mágico. Digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse según hubiera sido la conducta de Acamante?
No, porque Acamante no puede abrir el cofre si no podía abrirlo. Si él volvía con Phyllis,
claro, no lo iba a abrir.
No tenía que abrirlo.
Está bien pensado. ¿Cuál era el sentido, vuelve a preguntar aquí, de perder Acamante las esperanzas de volver a ver a la dama? Está bien preguntado eso. ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Phyllis, las ganas de ver a Phyllis? Y es un poco tramposo, ¿no?
Es tramposo eso.
Es un poco tramposo, no lo sabemos. Son todas las preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos. Bueno, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos. Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente. Bien. Este es el último regalo, ¿no? El cofre de Phyllis es el último de los peludos de regalos que componen este catálogo. ¿A quién dedicar este cuento? Y a las víctimas de estos regalos, ¿eh? Aquellos que no se habían hecho merecedores de castigo alguno y la ligaron, ¿eh? Bueno, en general todos eran bastante malandras, de todos modos, ¿no? De Jasón para adelante eran todos bastante malandracas. En realidad a mí no me gusta ninguno, ¿eh? Ni siquiera Phyllis.
Sí.
Porque, sí, bueno, pobrecita, el tipo no volvió. Pobrecita, bueno, le regaló un cofre con un...
Está bien, pero
con un espectro adentro, ¿qué te crees?
Despechada quedó.
Buah, si yo tuviera que regalarle un cofre con un espectro a cada una de las que no quiso casarse conmigo, no alcanzarían ni los cofres ni los espectros de todo el reino. Bueno, como quiera que sea, vamos a ver si encontramos... Ahí está. Tangos con regalos siniestros. Con regalos,
sí,
donde la historia termina mal. A mí me gusta aquel tapado de Armenio.
Ah, claro.
Sí, señor, claro.
El tipo se lo regala y...
La mina lo deja.
Y la mina lo deja.
Y todavía lo está pagando.
Vamos a escuchar la versión de Edmundo Rivero.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendí la tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la miel, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, aquel tapado de armiño.